Buenas tardes, estudiantes, ¿cómo están? Bueno, voy a compartirles entonces por este medio la clase que íbamos a dar de manera virtual por Zoom, pero ante la situación generada ahí en el entorno virtual era imposible ingresar. Así que bueno, vamos a trabajar de este modo, me parece lo más adecuado para que bueno, puedan ustedes escuchar esta clase, que va a ser más breve de lo habitual, para cerrar el punto de la unidad 1 que estábamos trabajando sobre el problema antropológico, la cuestión antropológica. Y bueno, podrán escucharla de nuevo, pausadamente, y ahí va a quedar entonces en el aula virtual. Bueno, yo les había abierto un foro para que ustedes ahí libremente abordaran la cuestión desde sus percepciones, sus experiencias, la cuestión relativa a esos resortes, por decirlo así, experienciales, que disparan de alguna manera la reflexión antropológica, la pregunta por el hombre: ¿quién es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Qué es? ¿Cuál es el sentido último de su existencia? En fin. Y veíamos aproximadamente tres categorías fundamentales o espacios fundamentales donde poder ubicar esas experiencias, como para ordenarlas un poquito, ponerlas en perspectiva, que eran la admiración o el asombro, también decíamos, la frustración o bien el vacío, que asociaban fuertemente con la pérdida del sentido, como veíamos. Me pareció interesante lo que fueron anotando ustedes en el foro. Rápidamente pasando revistas, se refirieron a experiencias como, bueno, la llamada inteligencia artificial, que no es inteligencia, ya vamos a ver eso en algún momento, ¿no? Pero así se la llama. También destacaron la belleza de las esculturas. Alguien ahí, no tengo aquí los nombres presentes, pero destacaban en el Louvre, en el Museo del Louvre, las esculturas tan bellamente y realistamente logradas. También, bueno, todo el fenómeno de las redes sociales. La experiencia de haber visitado un ex centro de desaparecidos, en la ESMA, en la Escuela de Mecánica de la Armada. Un relato muy, muy sincero en ese sentido. La pandemia, con todos los efectos que eso tuvo, todas sus aristas tan problemáticas. Mencionaron también la desigualdad en la educación digital. Y el delegar también en Google, el delegar la memoria humana, la interioridad propia de la privacidad, ¿no? De esa intimidad en donde uno abriga recuerdos, donde quedan las huellas biográficas, esas facultades humanas, ¿no? Que memoria, imaginación, podríamos también hablar, sumaría por mi parte la misma inteligencia, la percepción, en fin, y que estamos, creo yo, que es así, concuerdo, entregando de alguna manera peligrosa, o al menos lo podemos discutir y poner, digamos, en tela de juicio, deberíamos hacerlo, a estos procesos algorítmicos propios de las tecnologías de la información, ¿no? Y esto que ustedes mencionaban, bueno, lo interpretaban en clave del asombro o bien de las frustraciones o bien también del vacío. La admiración y el asombro que genera la belleza de las obras humanas, por ejemplo, artísticas, o bien la frustración ante lo vivido en el encierro con la pandemia, el vacío en el que a veces queda el ser humano cuando recurre de manera furtiva y totalmente fuera de medida a las redes sociales. En fin, creo que ahí es interesante poder seguir pensando algunos de estos de estas experiencias, o todas tienen los suyos, ¿sí? Y de hecho van a volver a aparecer. Vamos a tomar alguna de ellas en la unidad 2, cuando hablemos del orden espiritual del ser humano, de sus capacidades, de sus operaciones, de sus posibilidades. Así que tengan en cuenta este foro, los que han anotado, lean lo que escribieron sus compañeros. Una vez que participan, pueden acceder a los aportes de los demás. Vamos a reflotar estas cosas. Lo que vemos aquí, y esto es un poco el pie para introducir el punto que nos falta, que es la cuestión del método en la antropología filosófica. Lo que vemos aquí entonces, claramente en esto que ustedes señalaban, es el mundo humano, el mundo de la experiencia humana. Estos acontecimientos que ustedes describieron en el foro son concretos, personales. Hay en ellos conocimiento, una interpretación de lo sucedido por su parte. Ese material es muy importante para la antropología filosófica. Y aquí entramos entonces un poquito al tema de cómo procede metódicamente o metodológicamente la antropología filosófica. Algunos lineamientos vamos a tirar, no nos vamos a poner muy exquisitos con este punto, pero sí para que sepamos leer o interpretar un poco cómo nosotros vamos a ir abordando esta materia en las otras unidades. Y aquí, bueno, como ustedes ya saben, ya les había advertido, es importante leer y meditar la última parte de la introducción de Geber, punto 5, el problema del método. Y también de Gastaldi, que yo lo había abierto aquí para leer en mi pantalla algunos pasajes de Italo Gastaldi, del libro del hombre, un misterio. Algunos pasajes, es una paginita, es breve el texto, sobre el método de la antropología filosófica. Antes de entrar en la cuestión del método, estaba olvidando, creo que me parece muy importante, también en función de lo que ustedes han trabajado en el foro, rescatar, que me estaba olvidando, y que es que a partir de esas experiencias que se pueden catalogar como admiración o asombro, como vacío o bien como frustración, recordemos también cómo esto conduce, según Geber, a dos aspectos antropológicos más radicales, más profundos, que son la libertad la libertad y la relación con los otros. La libertad y la relación con los otros. Porque claro, en todo esto que ustedes han relatado, está en juego la libertad humana, y libertad que siempre se encuentra expresada, manifestada, efectuada en la relación con los demás. Esos dos temas los vamos a abordar en las próximas unidades. Y en el fondo entonces lo que dice Geber es que esta libertad que se pone en juego, o mediante la cual el hombre se pone en juego y se relaciona con los demás en todas estas experiencias y muchas otras, plantea la necesidad, cito, de plantear un interrogante explícitamente metafísico y religioso, que es la pregunta por el significado último del hombre. O sea, lo que es el hombre y cuál es el sentido último de su existencia. Y esta pregunta, este interrogante, nos lleva a una cuestión claramente metafísica, es decir, plantear qué es el hombre, cuál es su fundamento. Ese fundamento que da cuenta de su realidad, de su ontología y del para qué existe. Y es un interrogante metafísico y religioso, en el sentido de que, bueno, más allá, va más allá de lo que puedan sostener antropologías científicas o los aspectos humanos analizados por las ciencias del hombre, y revela esto un profundo interés que es filosófico, pero incluso que podríamos plantear como religioso, ¿no? Ya en los límites con la filosofía. Porque aquí lo que está en juego es la relación del hombre con Dios. O con un ser divino, un ser absoluto, necesario, que explique en última instancia el ser y el sentido del hombre como un ser que es finito, que es limitado, que no es absoluto. Ese ser infinito, ilimitado, por referirnos a él con algunas notas que son propias de la reflexión teológica, filosófica, metafísica, es Dios, justamente. Entonces lo dejamos perfilado solamente ahí, para no quedarnos en una lectura puramente inmanente, más no trascendente, de la realidad humana. Justamente lo que queremos plantear aquí es la apertura a un pensamiento del hombre y su trascendencia. Pero eso por ahora lo dejamos planteado. Esto lleva de alguna manera entonces a lo que entiende Geber como, por esto que último que les decía, como la necesidad de un significado global, de plantear de manera global la existencia humana, ¿no? Y su significado. Por esta cuestión metafísica y religiosa. Dicho esto, entonces, también la pregunta: ¿qué es la antropología filosófica? Que nos va a ir conduciendo la reflexión metódica, ante todo, delimita lo que es el estudio del hombre propio de la filosofía, se pregunta por el ser del hombre, recordando que el ser, la pregunta por el ser es clave para la filosofía y es central a la filosofía, es, recordemos, su objeto formal. Delimitar entonces ese punto de mira, ese abordaje del de las ciencias del hombre u otras antropologías que son llamadas científicas, que encontramos en el programa. Lo quiero abrir un poquito. Si leemos el último punto de la unidad 1, el problema antropológico en la actualidad, el objeto de la antropología filosófica y los diversos tipos de antropología, física, cultural, filosófica, teológica. Bueno, ahí por ejemplo la antropología física, la antropología cultural o la físico-biológica atienden a aspectos del hombre, reales por supuesto, pero la antropología filosófica no se pregunta por un aspecto del hombre, ya sea por su psiquis, tal como lo puede entender la psicología actualmente, o los abordajes psicológicos, o como puede entender también otro aspecto del ser del hombre, la biología. En fin, no se trata de eso, sino, como dice Geber, cito, de aclarar, tomando al hombre como objeto de su investigación, de aclarar los aspectos fundamentales de su esencia o su naturaleza, de su esencia o naturaleza, es decir, de su ser. Por eso siempre volvemos a la pregunta que se asocia a este enfoque. ¿Qué es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el sentido último de su existencia? Esto es importante para ir entonces delimitando el cerco alrededor de la cuestión del método. En función de esto, tenemos, desde la perspectiva de Geber, dos modos de hacer antropología filosófica, dos modos fundamentales que van a buscar este ser, ¿no?, propio del hombre. Uno es el que considera a Geber como el abordaje objetivo. Dice, en la página 23, por ejemplo, el primer tipo de antropología filosófica tiene como punto de apoyo la definición típicamente aristotélica del hombre como animal racional, y considera al hombre sobre todo como un ser objetivo perteneciente al mundo de la materia y de la naturaleza. Ese abordaje que parte de la objetividad del mundo de los seres vivientes, diversos en sus especies, y ese es el criterio. El ser humano es un ser viviente, entre otros seres vivientes, pero más complejo, más perfecto, podríamos decir, porque esa vida se distingue de otras formas de vida por su racionalidad. Pero bueno, como bien dice Geber, se intenta comprender el misterio del hombre partiendo de la vida biológica, ¿sí? Del bios, de la vida. Aristóteles entendía la vida básicamente en tres capas o dimensiones: la vegetativa, propia de los vegetales; la sensitiva, propia de los animales; y la del hombre, que acoge a su modo estos estratos inferiores, pero que supera, digamos, las limitaciones de ambos porque lo propio del hombre es la racionalidad, es decir, es un ser integral que acoge estas tres dimensiones, ¿no? Pero su característica específica es la racionalidad. Este sería el abordaje objetivo, que es importante considerarlo, que no hay que perderlo de vista ni menospreciarlo. Pero dice Geber, no es el único y no es a él el que más le interesa, ¿no? Y hay parte, entonces, de un segundo tipo de antropología filosófica, que es el del espíritu encarnado, ¿no? Dice que el hombre es considerado ante todo como sujeto personal que toma conciencia de sí mismo en el encuentro con los demás y con el mundo de la naturaleza. Aquí es importante e interesante ver la diferencia del enfoque. No se parte de la objetividad de los vivientes, de la naturaleza viviente, en donde se encuentra allí el hombre, sino que se parte del hombre mismo, del sí mismo, podríamos decir, de la persona, o de ese individuo, de ese sujeto. Por ahora no voy a entrar en distinciones respecto a sujeto, individuo y demás. Pero se parte del hombre mismo, podríamos decir. Y del conocimiento que tiene de su propio ser y de las relaciones con los demás y con las cosas. Y a partir de aquí, entonces, lo que vamos a ver es que el hombre es un ser espiritual encarnado, o un espíritu encarnado. Cuando hablamos de esa encarnación, nos remitimos a el cuerpo, ¿sí? Pero que el hombre no es solamente cuerpo, tampoco es solamente espíritu. Ahora bien, esta distinción es importante porque no caemos ni en una posición materialista ni tampoco en una posición abstracta, espiritualista, ¿sí? Sino que el hombre encierra esa complejidad. Y bueno, aquí básicamente, aunque esto no lo vamos a ir viendo en todo caso a medida que avancemos, pero hay tres formas típicas, dice Geber, de asumir este espíritu encarnado. Una forma es la de un Tomás de Aquino. Otra es la de, o sea, un filósofo escolástico que, al cual recurriremos, tomaremos algunas ideas de él, ya las iremos viendo. Que es, bueno, no es un espíritu puro, sino que es un espíritu que necesita, en esta vida al menos, no de un cuerpo para poder acceder al conocimiento de las cosas, ¿no? De la realidad. Otra forma es la de la fenomenología existencial, que parte, bueno, de las experiencias personales del hombre como un ser que se encuentra de alguna manera siempre implantado, ¿no? en el mundo, en la relación con las cosas y con los demás, en el tiempo. Y en tercer lugar, el personalismo y la filosofía intersubjetiva, filosofía dialogal. El personalismo retoma, ¿no?, la filosofía de la persona, que hunde sus raíces en el cristianismo, en la tradición cristiana, pero desde un enfoque más contemporáneo. Y también ahí es importante tema de la relación entre, con los demás, o intersubjetividad, y el diálogo como mediadora, mediador también de esa relación intersubjetiva. Bueno, pero esto lo mencionamos no para desplegarlo ahora, sino para que vean estos dos enfoques, ¿no? El enfoque objetivo y el del espíritu encarnado. Vamos a ver una antropología que se va a ubicar en uno, pero también en el otro. Por eso dice Geber que son complementarios, no se trata de uno u otro. Esto es importante que quede claro, ¿no? Desde el vamos. De todas maneras, la cuestión del método es cierto que aquí está más emparentada, podría decirse, con este segundo modo de hacer antropología desde la persona, desde ese ser concreto y singular, que es un ser espiritual y corpóreo. Aunque bueno, podríamos ver si por ahí no, también no se podría pensar en relación al punto de vista objetivo, al primer modo de entender la antropología filosófica. Pero bueno, vamos entonces a la cuestión del método en sí, que se plantea desde este abordaje del espíritu encarnado. Las lecturas son similares, la que hace Italo Gastaldi y la que hace Joseph Geber. Quizás es un poquito más explícita y clara la de Gastaldi, así que vamos a sus momentos principales, ¿no? El método, métodos en griego es camino, significa el camino, la vía para conducirse de manera ordenada, recta, y poder llegar al objetivo. En este caso, si uno no se conduce, o cualquier otra disciplina o ciencia, si no se conduce con cierto método, es decir, si no va por cierto camino, uno puede llegar a cualquier lado, ¿no? No a donde desea dirigirse, ¿no? A la finalidad que se está buscando. Entonces, ¿aquí dónde hay que partir en este camino, en este método? Bueno, dice Geber que es un método reflexivo, que es un método reflexivo y hermenéutico. Reflexivo y hermenéutico. Ahí está el corazón del método para Geber. Esa reflexión o esa reflexividad, ¿a qué se aplica? ¿A qué se aplica? Se aplica a las vivencias, se aplica a las experiencias del ser humano, como por ejemplo las que ustedes mencionaron en el foro. Pero no para quedarse en la superficie, descriptivamente hablando, ¿no?, de esas experiencias. Eso es importante, porque sin ese material, sin esa materia, por decirlo así, no se puede avanzar en la búsqueda del conocimiento, que sabemos cuál es el fin último, que es tratar de comprender, nunca de una manera definitiva y acabada, pero sí de poder ir comprendiendo fundadamente qué o quién es el hombre. Pero bueno, desde este abordaje, que es el del espíritu encarnado, es decir, de la persona concreta en el mundo, en el mundo de sus relaciones con los demás, con las cosas, de sus experiencias, por en la familia, en el trabajo, en lo cotidiano, en fin. Desde ahí entonces, lo que se recoge es lo que Gastaldi aquí denomina lo descriptivo o lo fenomenológico. Por ahí lo fenoménico sería quizás más adecuado. Es decir, el fenómeno es lo que aparece, lo que uno percibe y puede describir. Tratando de hacerlo de la manera más desprejuiciada, es decir, sin asumir previamente, al menos de manera deliberada y precipitada, teorías o hipótesis, tratando de acogerse lo más posible a esas vivencias, esas experiencias, ¿sí?, diversas, múltiples, ricas, y describirlas. Ahora, reflexionar sobre eso significa volver para poder hacer una exégesis, una lectura, una interpretación, extraer de eso significado. ¿Qué me está diciendo eso en relación a mi pregunta por el ser del hombre? Es empezar a leer ahí, ¿eh?, e ir cavando y yendo más allá de esa superficie en la que a veces nos quedamos cuando describimos, ¿eh? A veces no sabemos cómo progresar en una interpretación. Pero esta interpretación, esta reflexión hermenéutica se refiere a la interpretación, a esa lectura que busca el sentido, el significado, sabe a dónde quiere llegar. De alguna manera dar con lo que es el hombre, con su ser. Ahora, es importante entender un punto aquí, que es el siguiente, que aquí lo plantea muy bien Gastaldi, cuando dice que esa reflexión que le llama crítica, ¿no?, a la que tiene que ver con la hermenéutica, ¿no?, o la interpretación, es una reflexión que le llama crítica. Dice que parte de una precomprensión que cada ser humano, tiene de sí mismo. Todos saben, dice Gastaldi, lo que significa ser hombre. No por haber estudiado filosofía, ¿sí?, no teóricamente podríamos decir, sino que lo sabe. Vivir en el mundo, en relación, bueno, con uno mismo, con los demás, con las cosas, es algo que se realiza ya en un marco de comprensión. Esa relación, a partir de uno mismo como un ser orientado hacia lo que no es uno, esa relación es una relación donde hay significados, donde hay sentidos, donde uno comprende esas relaciones y por lo tanto puede manejarse, puede orientarse, puede obrar, realizar acciones de diferente tipo, ¿no? Uno se maneja con el pensamiento, con las palabras, con las acciones, en un mundo de instrumentos, de cosas. Entonces, esto es la, básicamente, ¿no?, hablando lo que se llama ese mundo de una precomprensión o una comprensión previa en la que uno ya está instalado, ¿no?, y que uno de alguna manera hereda y también de alguna manera retoma y puede por ahí también llevar más allá, pero en la que uno es educado y está implantado de alguna manera. En esto también hay diversidad o diferencias según las culturas, por supuesto, y por eso las dificultades o desorientaciones cuando uno por ahí tiene que vivir en un contexto que es diferente al suyo. Pero esto, bueno, lo quería aclarar porque es importante, ¿no? Ahora bien, se trata entonces de apropiarse de esas experiencias y de ese plexo de comprensiones previas que están siempre ahí pegadas a esas experiencias, a esas vivencias, para poder establecer lo que dice Geber, que es el significado de la existencia en su aspecto global, es decir, esa imagen del hombre, de su ser, que se está buscando en última instancia. O, en palabras de Gastaldi, lo que sería ahondar más a partir de esas experiencias y de esa precomprensión hacia una fase trascendental, que podríamos llamar, dice él, metafísica, ya que estudia al hombre a la luz del ser y de sus leyes. Convergen en ese sentido, ¿no? Porque ¿de qué se trata en última instancia? Del ser. El ser es la gran pregunta de la filosofía. Y en el caso de la antropología filosófica, el ser del hombre. El ser del hombre, o su esencia, podríamos decir, lo cual se puede entender desde aspectos estructurales o fundamentales. De manera tal que ese aspecto metafísico, más que aspecto, bueno, sí, podríamos decir que es un aspecto, pero no es un aspecto más, en realidad es lo más fundamental en este recorrido que estamos presentando, ¿no? Es lo que Geber llama, ¿no?, su esencia, su naturaleza, que conecta, como veíamos, con el significado último y trascendente, que ahí linda con el plano religioso, es lo que veíamos antes. Para ambos se trata de dar finalmente entonces con el plano metafísico, donde ahí se puede llegar a plantear la pregunta y la respuesta, o las respuestas sobre lo que el hombre es y cuál es el significado último de su existencia. Insisto, también en íntima relación con el plano trascendental o religioso. De manera tal que ahí tenemos los aspectos fundamentales del método. Vayan siempre leyendo y comparando, ¿no?, lo que dicen ambos autores, pero van a ver que están hablando básicamente de lo mismo. Palabras más, palabras menos. Les voy a dejar, junto con esta grabación, un foro en donde van a poder ustedes, una vez hecho las lecturas o las relecturas a la luz de esta clase, una vez escuchada la misma, bueno, donde van a poder volcar sus dudas, sus preguntas. Lo pueden hacer cuando nos reencontremos la semana próxima, Dios mediante, pero si lo pueden hacer aprovechando esta herramienta antes, mejor. Así yo lo puedo ir recolectando antes, tomando nota un poquito antes de las dudas, de las preguntas. De este modo, entonces, terminaríamos, por mi parte, con la primera unidad. Y yendo al programa, teníamos en condiciones de ingresar en la unidad 2, sobre la espiritualidad humana. Recuerden, hablábamos recién del hombre como un espíritu encarnado. Bueno, pero ¿qué es esto de la espiritualidad humana? De hablar del hombre como un ser espiritual. Bueno, sobre esto hay muchísimo que decir y es lo propio de la segunda unidad. La bibliografía la tienen en el aula virtual, en el programa, delimitada. Lean de esa unidad 2 los ítems. Les pido que vayan leyendo para empezar a ver los dos primeros puntos, lo que hace la relación del hombre con el mundo circundante, los animales y el mundo del hombre. El texto del profesor Tealdi que tiene en el aula virtual habitualmente, y esto seguramente lo van a ver con María Laura, pero bueno, para que vayan también anticipándose, vean este material. Y para el segundo punto o ítem de la unidad 2, la inteligencia humana, el proceso perceptivo y el conocimiento espiritual, cerebro y pensamiento, ahí para empezar el texto de Coret, el conocimiento espiritual. Me voy a referir fundamentalmente a este segundo texto, pero bueno, tiene su relación con el punto anterior, así que también vayan leyendo lo más que puedan, avancen lo más que puedan con las lecturas, pero como para empezar, bueno, estos dos textos, y bueno, voy a puntualizar sobre todo y analizar con ustedes los temas de la inteligencia humana, las operaciones propias del hombre como un ser inteligente, que es un aspecto de la espiritualidad humana también, de la mano sobre todo del Decoret, de ese texto de Coret. Bueno, cualquier otra cuestión que ahora se me esté pasando, les escribo, se las aclaro. También vean el material complementario que hay en el aula virtual para apuntalar la lectura de los textos fundamentales obligatorios. Y bueno, seguimos en comunicación. Recuerden que con esta clase les voy a dejar entonces ese foro para que ustedes ahí vuelquen sus dudas y sus preguntas. Así que, bien, que tengan una buena semana. Nos reencontramos, Dios mediante, entonces el martes próximo. Y bueno, previamente tienen la clase del jueves con María Laura Balabeni, y en todo caso ella ahí, bueno, también les dirá bien cómo vamos a continuar, considerando también que ella ha tenido algunas clases menos al ser los jueves, y también en todo caso sobre cómo después continuar con la unidad 2. Si por ahí si hay algo que haya que rectificar de lo dicho por mi parte, lo haremos, pero por lo pronto vamos a seguir así. Muy bien, hasta pronto entonces.